Es la 1 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los 8 consejeros del nuevo gobierno del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han tomado posesión de sus nuevos cargos. Todos, excepto el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, han jurado. El acto se ha celebrado en la Real Casa de Correos, donde el Consejo de Gobierno celebra ya su primera reunión. Raquel Ruiz, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Reunidos a esta hora y los 8 consejeros contentos con la tarea que les ha encomendado el presidente Ignacio González, los que ya estaban y ahora se suman, nuevas carteras. Es el caso de Ana Isabel Mariño, Pablo Cabero y Salvador Victoria, dispuestos a afrontar los nuevos retos y sobre todo contentos los tres nuevos fichajes. Enrique Osorio, consejero de Economía, Jesús Fermosel, consejero de Asuntos Sociales y Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente. Contentos y además con las ideas muy claras.
Con una enorme satisfacción de que el presidente de la Comunidad de Madrid pensara en mí. Una satisfacción inmensa. Yo tuve la suerte de trabajar con él durante 8 años en la Comunidad de Madrid y que se acordara de mí, valorase mi trabajo, pues una satisfacción enorme.
Agradecer al presidente González la confianza que ha depositado en mí para llevar la Consejería de Asuntos Sociales. Lo segundo, sentirme muy orgulloso de llevar esa consejería, probablemente la consejería más humana, la que está más cerca de la gente, la que está más cerca de la gente, sobre todo de los que más necesiten, por la causa que sea.
Muy contento de formar parte del gobierno de Ignacio González. Es para mí un honor y además una enorme responsabilidad ocupar una cartera tan importante como es la de Medio Ambiente en una comunidad en la que el 50% del territorio está protegido, en el que dentro de poco vamos a tener un parque nacional y en el que los ciudadanos se sienten profundamente orgullosos de su medio ambiente y nosotros somos los responsables de cuidar ese inmenso patrimonio que tienen los madrileños, que vamos a estar en los próximos años cuidando, mejorando y poniéndolo al servicio de todos ellos.
Y si en algo coinciden todos los nuevos y también los que continúan, en sus ganas de trabajar desde hoy mismo.
Gracias, Raquel. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho que no le cabe la menor duda de que el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osorio, explicará muy bien a la Comunidad de Madrid lo sucedido con los 1.000 millones de euros que reclaman al Estado, ya que los cálculos los hizo él. Preguntado por Osorio, Beteta le ha definido como un gran profesional que conoce bien la comunidad y el Estado. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, que hoy tampoco, por cierto, ha estado en la Real Casa de Correos, ha señalado que Ignacio González tuvo muchos problemas para nombrar a su consejero de Economía y Hacienda. Ha afirmado que sigue habiendo un déficit oculto en la Comunidad de Madrid.
Primero iba a ser López Amor, terminó siendo el señor Osorio. Sabemos que tienen un problema importante, que va a tener que aflorar esa deuda y que Madrid está al borde de la intervención económica.
Las fuertes precipitaciones que afectan a la provincia de Málaga ya se han cobrado la primera víctima. Una mujer ha fallecido en Alora, uno de los municipios del interior más afectados por las inundaciones. La Junta de Andalucía ha activado el grupo de emergencias en Andalucía, que sigue en alerta roja por lluvia aquí en Madrid. La alerta es de nivel amarillo y la lluvia está provocando problemas en varias carreteras, fundamentalmente en la M40 y en la M506. Apunte económico, la inflación interanual ha repuntado hasta el 3,5% en septiembre y ha aumentado en 8 décimas respecto a la tasa de agosto, según el indicador adelantado del IPC publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En este registro ha influido especialmente la subida generalizada de los precios por el incremento del IVA. Sucesos. La Guardia Civil ha detenido a 3 personas en El Escorial por su presunta implicación en diversos delitos perpetrados en localidades de la Sierra Noroeste, en su mayoría robos con violencia en la vía pública a personas mayores. Escuchamos a un portavoz de la Guardia Civil.
El método que utilizaban y por lo que da origen a la investigación es que se detecta que en la zona del Escorial hay varios robos o varias denuncias en las cuales se denuncia un mismo patrón delincuencial. Todos han sido víctimas, eran personas de avanzada edad y lo que hacían era sustraer los efectos de valor que portaban.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pendientes de las carreteras con muchos problemas por la lluvia. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, complicada la situación porque en estos momentos está cortada la carretera de Andalucía en sentido entrada en el kilómetro 7 y se está originando importantes retenciones ya desde Getafe hasta ese punto. También cortada la carretera de Toledo en sentido salida en el kilómetro 7 en la zona de Villaverde y en la M40 en el kilómetro 21 está cortado el acceso a la carretera de Andalucía, lo que también provoca retenciones desde Vallecas hasta llegar prácticamente a la conexión con la A42. Igualmente está cortada la M506 en el kilómetro 20 en la zona de Fuenlabrada y la M22 en el kilómetro 1 cerca de Madrid Capital.
Así están las cosas en las carreteras y en las calles. ¿Alguna complicación a esta hora? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña. Sí que las hay. Tenemos, por ejemplo, cortado el túnel de Conde de Casal en sentido de entrada. También el de Atocha, este en sentido Embajadores. Y atención porque debido a una incidencia en la salida por la Avenida de América hacia la A2, donde está cortado el carril derecho, está afectando a toda esa incorporación de la calle 30 y está provocando retenciones que ya alcanzan la Avenida del Mediterráneo, todo ese lateral de subida de la calle 30 hacia la Avenida de América. Por otra parte, mucho tráfico en el centro de la ciudad, en Gran Vía, en el Paseo de Recoletos, en el entorno de la Plaza de Colón y también de Cibeles.
Es todo. De momento, más noticias a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con José María Bonilla en el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
Hola, buenas tardes. Por decir algo, eso sí. La sexta jornada de Liga en Primera División parece que va a estar pasada por agua. Aunque con el disloque de horarios, es posible que mañana en Valencia a las 4 de la tarde tengan que acudir en barca y el lunes a las 9 y media de la noche en Getafe se vaya con una simple rebequita. Entre medias, el líder visita el feudo del Pizjuán. El Real Madrid se mide al Deportivo en el Bernabéu. El Rayo visitará Zorrilla el próximo domingo. Y también el domingo, el Atlético de Madrid, flamante segundo clasificado, se mide al Español en Cornellá. A priori, el conjunto de Pochettino parece un rival asequible. Penúltimo clasificado, solo un punto en su casillero. En fin, propicio. Propicio para un caganchazo de los rojiblancos. Al menos, temporadas a pasadas. Así lo vería el más optimista. Ahora la cosa ha cambiado. El conjunto que dirige Diego Pablo Simeone parece más competitivo, más regular, mucho más fiable. Los números lo demuestran. El inicio de los atléticos no había sido tan bueno de cara a puerta desde la década de los 50 y no arrancaba con números tan buenos desde el doblete. Cornellá no es fácil. No es ni mucho menos fácil campo para los rojiblancos. La pasada temporada cayeron estrepitosamente. Pero insisto, este año tiene otra música el equipo. Reciban un cordial saludo de Quique Viso en el control de sonido, de Juanma Ruiz pendiente de todo dentro y fuera de nuestros estudios y de José María Bonilla en nombre de la redacción deportiva de Onda Madrid. Un día pasado por agua con chaparrón en la Fórmula 1, Lewis Hamilton deja McLaren por Mercedes y Sergio Pérez ocupa su lugar en la escudería británica. Arrancamos este partido de la 1. El Real Madrid ha entrenado bajo la lluvia en Valdebebas, esperando al Deportivo de La Coruña, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal? Buenas tardes. El partido el domingo a las 8 menos 10. El Madrid que juega primero contra el Depor en la Liga y después contra el Ajax en Holanda en la Copa de Europa antes de afrontar el clásico del día 7 de octubre frente al Barcelona. Un Real Madrid que acumula 2 victorias consecutivas y que quiere plantarse con 4 seguidas antes del partido frente al Barça. Mourinho cuenta con todos, lo ha hecho esta mañana, incluido Coentrao, que ya ha cumplido sus 4 partidos de sanción.
El Atlético de Madrid, por su parte, va a entrenar esta tarde, prácticamente a puertas cerradas, salvo los primeros 15 minutos. Pendientes los rojiblancos del estado de forma de Falcao, de Godín, Courtois y Emre, que son dudas a estas horas para enfrentarse al Español de Barcelona. Otro que viaja va a ser mucho más cerca, a Pucela, el Rayo Vallecano, que ha entrenado en Vallecas esta mañana bajo el aguacero. Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes. Por eso Paco Gémez ha decidido hoy sesión de gimnasio y vídeo, así que prácticamente no han saltado al terreno de juego los futbolistas del Rayo Vallecano, que ya preparan ese partido ante el Real Valladolid el próximo domingo a las 4 de la tarde, con la buena noticia que conocíamos en el día de ayer, como es la presencia de Cazado. Le quitaron la amarilla, la primera que vio el otro día ante el Real Madrid, y por lo tanto Gémez podría plantear de nuevo la defensa de tres ante el Real Valladolid. Luego escuchamos las reflexiones más interesantes que nos ha dejado el entrenador cordobés del Rayo Vallecano.
El que tiene que esperar hasta el lunes es el Getafe para jugar ante el conjunto del Mallorca. Hoy ha entrenado el conjunto de Luis García, eso sí, un entrenamiento muy sui generis. Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Bonilla, buenos días. Entrenamiento el del Getafe en la mañana de hoy, marcado por esa lluvia que ha azotado en la capital de España, por lo tanto, entrenamiento de gimnasio por parte de los jugadores. Por lo demás, ha trascendido con total normalidad. Tendremos la oportunidad de escuchar luego al portero del conjunto azulón, Miguel Ángel Moyá, que nos comentará su visión de cara a ese partido frente al Mallorca del próximo lunes a las 9:30 en el Coliseo Alfonso Pérez.
Y este fin de semana arranca la Liga ACB con partidos ya muy importantes y muy interesantes para los equipos madrileños. Rosa Baradarrey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Teníamos muchas ganas de comenzar esta Liga Endesa y la verdad es que prácticamente todos son partidos para los madrileños. El primero que abre fuego es el Mad Croc Fuenlabrada, que se enfrenta en Valencia al conjunto de la localidad. Un Fuenlabrada que quiere empezar sumando. A las 12:30 del domingo lo hará el renovado Estudiantes con Chus Vidorreta, que se sienta por primera vez en partido oficial en el banquillo del ASEFA Estudiantes frente al Club Baloncesto Canarias. Y el partidazo de la jornada será a partir de las 7 de la tarde en que enfrenta al supercampeón de España, el Real Madrid de Pablo Laso, con el Unicaja de Málaga.
En panorama polideportivo, al margen del Gran Premio de Motociclismo de Aragón, que se va a disputar en el circuito de Alcañiz, las miras puestas en la Copa de Europa de balonmano. El Atlético de Madrid en Vistalegre va a recibir al Kiel el próximo domingo. Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, el domingo el Atlético de Madrid revivirá la final que vivió el pasado mes de mayo ante el Kiel alemán, y ha hablado para nosotros Kirill Lazarov, lateral derecho, y así ve al equipo germán.
Decir que tiene, si se puede decir, mejor equipo que nosotros, porque nosotros este año hemos hecho muchos cambios, tenemos muchos nuevos jugadores y todavía no estamos como tenemos que estar.
Más tarde os contaremos lo que nos ha dicho. Y en fútbol sala, el Inter Movistar, primero de la clasificación, se mide al Marfil Santa Coloma, décimo, mañana a la 1:00 p.m.
Gracias a Sandra. Recordemos también que tenemos entradas para los oyentes de Onda Madrid. 5 entradas dobles para el Real Madrid Unicaja. Recuerden, 5 entradas dobles para el Real Madrid Unicaja de baloncesto, que va a abrir la temporada ACB para los madridistas, mandando un mensaje, un SMS al 27333. 27333, Real Madrid, Unicaja. Recordemos, 5 entradas dobles. Y también tenemos 30 entradas dobles para el Atlético de Madrid, Kiel. Un partidazo, la final. Se va a reeditar la final de la pasada Copa de Europa. Atlético de Madrid, Kiel, en Vista Alegre, llamando al 91-512-8400, 91-512-8400. Podrán conseguir entradas para ver in situ este gran partido de balonmano. 1:13 p.m. En un instante arrancamos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar.
Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Una de la tarde y 15 minutos y vamos a comenzar este partido de la una hablando de Fórmula 1, porque vaya cambios que va a tener los monoplazas la próxima temporada. Ya hay anunciados dos, Hamilton a Mercedes y Sergio Pérez a McLaren. Nos ponemos en contacto con el que más sabe de Fórmula 1 y el que mejor lo explica, la sintonía de Onda Madrid, y lo pueden leer también en el portal F1, que no es otro que Iván Martín y Ladera. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Vaya cambios, ¿no?, que se van a producir de cara a la temporada que viene.
Terremoto absoluto en cuanto a los fichajes para el año que viene, los cambios de escudería de algunos pilotos. Te lo cuento de una forma divertida, porque ahora mismo en Twitter está saltando la noticia en la que Jenson Button ha dejado de seguir en Twitter a Lewis Hamilton y ha comenzado a seguir a Sergio Pérez, el piloto mexicano de Sauber. Y eso es en realidad lo que resume la noticia bomba de esta mañana, y es el salto de Lewis Hamilton, que abandona el equipo donde se crió, porque desde muy pequeñito, desde que estaba ya en el karting, ya estaba padrinado por Ron Dennis, el gran director de McLaren, y abandona el equipo que le vio crecer y nacer para irse a Mercedes el año que viene y será compañero de Nico Rosberg, lo cual deja un poco en el aire ya la salida definitiva posiblemente de la Fórmula 1 de Michael Schumacher, aunque todavía no es oficial que se vaya a retirar, pero lo que sí está claro es que se queda sin equipo para el año que viene, al menos ya no podrá seguir rodando al bordo de las flechas de plata. El fichaje de Hamilton por parte de Mercedes deja un puesto libre importantísimo en el equipo McLaren, que es ahora mismo el equipo que tiene el mejor coche este año ahora mismo en el Mundial, si bien no están liderando el campeonato de pilotos. Va a ser reemplazado en McLaren por Sergio Pérez, el piloto que es de la escuela Ferrari, que pertenece a la Ferrari Drivers Academy, y que este año la verdad es que está haciendo un maravilloso Mundial a bordo de Sauber. Va a ser quien reemplace a Lewis Hamilton en McLaren. Digamos que esta situación, este movimiento de Hamilton a Mercedes, ha desatado el plan B que tenían en McLaren, donde ellos estaban intentando retener de todas las maneras a Lewis Hamilton. De hecho, esta semana se había conocido que habían aumentado la oferta económica que le hacían al piloto británico, pero no ha sido suficiente y el piloto británico ha preferido irse al equipo alemán capitaneado por Ross Brawn. Con lo cual han usado el plan B, que era coger a Sergio Pérez, que es el piloto ahora mismo más de moda dentro de los rookies. Él debutó el año pasado y la verdad es que ha llevado dos campañas bastante buenas, y vamos a ver qué es lo que es capaz de dar de sí Sergio Pérez, el piloto mexicano, en McLaren el año que viene. Recordemos que se había hablado mucho de Sergio Pérez como reemplazo de Felipe Massa en Ferrari, pero durante todo el año el presidente de Ferrari, Luca de Montezemolo, ha estado negando ese tipo de afirmaciones, acusando al piloto de Sergio Pérez de ser todavía muy inexperto y que ellos necesitan un piloto de mayor experiencia para Ferrari. McLaren sí ha querido tomar ese riesgo y vamos a ver qué tal funciona y cómo responde a la presión de un gran equipo, de un equipo de primer nivel con muy buen material, pero que es un equipo siempre capaz de luchar con el Mundial, y veremos realmente cuáles son las verdaderas capacidades de Sergio Pérez ya en un equipo donde no hay excusas para fallar.
Hay muy pocos monoplazas, Iván. Creo que estamos hablando de 24, ¿verdad? 24 monoplazas en la Fórmula 1. Te iba a preguntar si después de estos cambios va a quedar alguna vacante o no. Es decir, Schumacher puede encontrar acomodo, ¿o definitivamente tiene que coger la puerta y retirarse de la Fórmula 1?
Bueno, hay una cosa que dicen los británicos, que se llama la silly season, que es la temporada tonta, que es cuando empiezan todos estos rumores, ¿no? Se estaban haciendo muchas cábalas. O el último rumor que ha saltado hoy en Twitter esta mañana, medio en broma, medio en serio, es que a lo mejor Schumacher pudiera acabar en el puesto libre que deje Bruno Senna en Williams. No está nada claro cuál va a ser el futuro de Schumacher, que se ha visto tras el terrible accidente que tuvo por ese error tan clamoroso contra un Toro Rosso en el pasado fin de semana. Pues la verdad es que las críticas han arreciado de una forma salvaje en contra de Michael Schumacher y hasta los seguidores más aférrimos en la prensa alemana han acabado criticándole mucho, y está claro que ya su momento en la Fórmula 1 desgraciadamente ha pasado, ¿no? Es el piloto con más títulos del mundo, ha marcado la historia de la Fórmula 1 de una forma indeleble, pero realmente ahora mismo no está teniendo este año los resultados que se hubieran esperado, sobre todo en un coche que fue capaz en una ocasión de ganar una carrera este año, que lo hizo no con Michael Schumacher, que era con quien les hubiera gustado a Mercedes, sino con su compañero Nico Rosberg. No se sabe nada todavía oficialmente de lo que va a hacer Schumacher, si se va a retirar o si va a buscar otro equipo para correr. Ahora mismo, esta locura del mercado de pilotos, lo que se está empezando a mover es para ver quién va a reemplazar a Sergio Pérez en Sauber. Ahora el hueco está en Sauber. Una vez que los pilotos de Force India, que son a los que se miraban para sustituir a Hamilton, pues no han sido elegidos por el equipo McLaren, se está mirando a ver quién va a reemplazar a Sergio Pérez en Sauber, y eso podría ya hacer faltar otros movimientos en otros equipos.
Por cierto, Iván,
menores.
Digo, por cierto, Iván, y perdona, ¿podría tener alguna oportunidad Alguersuari de irse a Sauber?
Alguersuari se estaba moviendo más en el entorno de Force India y de Mercedes para la próxima temporada, pero Mercedes ha cerrado ya filas y cierra su formación de pilotos para el año que viene. Y al cerrarse esa formación, como McLaren no ha elegido a ninguno de los dos pilotos de Force India, digamos que esos dos equipos en los que estaba orbitando Jaime Alguersuari, pues no van a tener ese movimiento. Entonces vamos a ver ahora qué ocurre con Sauber, si va a tener alguna opción de irse a Sauber o no. Pero también puede haber otros nombres de gente que pueda entrar, y Sauber siempre también ha buscado nuevos talentos, no talentos ya formados, sino que ha sido un precursor de talentos. No olvidemos que Kimi Raikkonen vino de la escuela de Sauber y que Felipe Massa también se formó en Sauber antes de saltar a Ferrari, con lo cual Sauber es un experimentado jefe de equipo capaz de reconocer y de empezar a recolectar jóvenes talentos, con lo cual es lo mismo que hizo con Sergio Pérez. Vamos a ver, ahora mismo es una interrogante que está en el aire y que mueve de nuevo, otra vez, valga la redundancia, toda esta fantasía del mercado de pilotos, para donde empezarán a salir estas semanas muchos nombres al mercado para un solo asiento, que es el que puede quedar libre en la Fórmula 1.
Gracias, Iván.
Pues encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Iván Martín y Ladera, lo han escuchado en la sintonía de Onda Madrid. Lo pueden leer en el portal de internet F1. Recuerden, Hamilton a Mercedes, Sergio Pérez a McLaren. Se ha movido y de qué manera el mundo de los pilotos en Fórmula 1. Tarde y 23 minutos, después de hablar de los movimientos en la Fórmula 1 de esta misma mañana, vamos a retomar el pulso a la actualidad deportiva, futbolística. Se va a disputar durante este fin de semana la sexta jornada en Primera División, con encuentros muy interesantes. Ya lo hemos escuchado anteriormente, ese Sevilla Fútbol Club Barcelona. Recordemos que hace no mucho el Real Madrid cayó en el Pizjuán, y en eso se están agarrando también los seguidores del Real Madrid y, como no, también los seguidores del Atlético de Madrid. Recordemos que el conjunto rojiblanco es segundo en la clasificación, a 2 puntos del Fútbol Club Barcelona. Un Atlético de Madrid que entrena esta tarde y un Real Madrid que lo ha hecho esta mañana. A puerta cerrada, no hemos podido ver mucho, y que está preparando el choque ante el conjunto del Deportivo de La Coruña. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
de ver el entrenamiento, nada de nada. El caso es que los de José Mourinho han entrenado en Valdebebas.
Sí, esta mañana bajo la lluvia, pero la buena noticia para el Real Madrid es que Mourinho cuenta con todos los futbolistas, incluido Cuentrao, que ya ha cumplido sus 4 partidos de sanción, así que tiene abierto el abanico para poner un 11 realmente potente ante el Deportivo de La Coruña, que después de su periplo en segunda división vuelve a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordamos partidos muy excitantes y muy bonitos frente al conjunto que ahora dirige José Luis Oltra, ayer protagonista en la sintonía de Onda Madrid. Así que hay que despejar muchas dudas. Todavía le queda un entrenamiento a Mourinho para saber si puede volver Ozil al 11 titular, para saber quién va a acompañar a Xabi Alonso en mediocampo, para saber si va a optar por Benzema, que ha recuperado su mejor nivel, o va a jugar Higuaín, como la mayoría de partidos ligueros de esta temporada. Bueno, seguro que un 11 de garantía es un partido atractivo. El domingo a las 8 menos 10 en el Bernabéu, todavía con muchas entradas en las taquillas. No se va a llenar y no se está llenando el Bernabéu. Este año la gente acusa la crisis. A esta hora de la tarde, más de 7.000 entradas por vender para el Real Madrid Deportivo de La Coruña.
Hombre, es verdad que el fin de semana no va a comenzar con mucha lluvia. Las previsiones que el próximo domingo en Madrid incluso luzca el sol, que cambie el tiempo, y también, evidentemente, esas entradas puedan venderse. Pero es cierto, Carlos, en estos últimos partidos, el Bernabéu, que el año pasado prácticamente reventaba domingo tras domingo, este año no es así.
Está costando, no es solo el Bernabéu, sino una tendencia general en el fútbol español, que la gente tiene menos pasta y menos prioridad para los espectáculos de ocio, por ejemplo, el mundo del fútbol. Y ya digo, ni siquiera contra el Manchester City, seguramente por el precio elevado de las entradas, se llenó el Bernabéu, que seguro que va a registrar un buen ambiente y va a disfrutar del partido ante el conjunto coruñés.
Nombres propios. Después de lo del miércoles de Kaká, ¿puede tener oportunidad de entrar en la convocatoria del brasileño?
Sí, en la convocatoria sí, estará en el banquillo y a lo mejor, según se ve el partido, puede jugar en la segunda parte. Creo que Kaká al final va a aparecer en algún partido liguero, menos posible en la Champions, habida cuenta del nivel del grupo, y que en ese puesto están Ozil y Modric, así de partida, ¿no? Jugadores muy importantes para José Mourinho. Pero yo estoy convencido que al final Kaká va a tener su protagonismo esta temporada. No como un jugador top, pero sí en la Copa del Rey o en algún partido liguero que pueda ser más o menos asequible para el Real Madrid. Ha sido una buena semana para él. Marcó 3 goles en el partido del trofeo Santiago Bernabéu frente a Millonarios. Y ayer recibió una noticia muy buena. Vuelve a la selección brasileña después de 2 años. Y quién sabe si Kaká en su foro interno ya está soñando con estar en el Mundial del año 2014.
La llamada a la selección, la verdad es que a mí me ha parecido un poco precipitada. Llevaba 2 años.
Bueno, Brasil hace cosas raras.
Hace cosas muy raras, sí. En eso también tiene razón. Hace cosas muy, muy raras. Pero claro, si es por los 3 goles y por el partido ante Millonarios.
No, yo imagino que no. Sería dantesco, ¿no? Pero, lo que pasa es que Brasil,
Por lo de antes tampoco puede ser.
No, seguro. Para mí, por eso estoy tan orgulloso de la selección española y de la forma de hacer las cosas aquí, ¿no? Porque Brasil sí es verdad que ha tenido jugadores de un talento supremo, pero, por ejemplo, el peor Ronaldinho, ya el jugador que entró en su declive total, fue a la selección brasileña, sí, cuando ya no tenía ningún peso en el fútbol mundial. Por eso digo que seguramente Kaká tiene galones por lo que ha conseguido. También los tiene en el Madrid con la afición, que lo respalda, aunque parezca extraño, en una amplia mayoría, seguramente por su actitud y por su forma de expresarse y de no hacer mucho ruido, pero es la noticia para él. En una semana que podría catalogar de fantástica, ha jugado con el Madrid, bien, un amistoso, correcto, 3 goles, el primero de bella factura, y va a volver a vestir a corto plazo la elástica canariña.
El resto de futbolistas, prácticamente los titulares en cada partido de José Mourinho, descansaron. Es decir, que variaciones con respecto a la última alineación liguera, poquitas.
Sí, seguramente. El portero Casillas, la línea de 4, Arbeloa, Pepe, Ramos y seguramente Marcelo, aunque vuelve con entrada a la convocatoria. Pero luego Mourinho tiene un abanico para elegir, para mí, súper amplio este año, ¿eh? Es que sacarle una alineación a Mourinho va a ser complicado, sí, porque sí. Xabi Alonso sí parece fijo, pero algún día tendrá que descansar, así que seguramente veremos a corto plazo a Xabi Alonso en el banquillo. No sé si este domingo, yo creo que jugará. Essien Okedira, por delante Modric o Mesut Özil, Cristiano fijo, Di María también, además Callejón se ha quedado fuera de las últimas convocatorias, y arriba Benzema e Higuaín están alternando la titularidad como la temporada pasada. Creo que tiene un gran abanico Mourinho y yo tengo la fe de en algún partido, no de salida, pero a lo mejor si contra el Depor el Madrid carbura y la cosa funciona para los madridistas, poder ver a Xabi Alonso, Modric y Ozil algún rato juntitos en el Bernabéu, que me parecería una buena noticia para el fútbol. De partida ya sé que no lo voy a ver, y en un partido grande sé que no lo voy a ver, porque Mourinho apuesta siempre por Esieno que dirá y me parece bien, o por los dos.
Es su filosofía, y yo lo entiendo, es la filosofía que tiene José Mourinho, es muy respetable. Yo creo que los tres, soy de tu misma opinión, en un partido grande o en un partido de inicio lo vamos a ver bien poquito.
Casi imposible. Yo digo que el fútbol es cuestión de gustos, ¿no? Y a veces el opinionismo, entre comillas, se empeña en convencerle a Mourinho de que se juega de otra forma. Es que a Mourinho le gusta jugar así y le gusta este tipo de fútbol.
Que no tampoco hay que convencer a nadie.
No, por eso.
Si al fútbol se juega de muchas maneras y tan buena es, digo, para ganar, a la hora de ganar, tan buena es un modo como otro.
No, sí, por eso que nosotros, como hablamos mucho y está bien, y el aficionado habla mucho y está bien, porque del fútbol hay que hablar, que es un espectáculo fantástico, tratamos de convencer a Mourinho o de decir que Mourinho tiene que cambiar su forma de concebir el fútbol. Es que él no cree en esa forma de jugar. Pero sí digo que a título personal, como el fútbol es gustos, sí, y a mí me gusta a lo mejor otro tipo de fútbol más, me gustaría ver a todo el talento que tiene el Madrid alguna vez junto para saber cómo se desenvuelven Xabi Alonso, Ozil y Modric. Que si los decimos así del tirón y podemos cambiar el orden, Modric, Ozil y Xabi Alonso, joder, es un centro del campo fantástico.
Muy, muy bueno, muy bueno, evidentemente. Tendría una calidad pues de muchísimos quilates ese centro del campo. Pero es cierto que José Mourinho tiene otras ideas futbolísticas, y antes que poner a esos tres juntos, pues mira, pues, entraría Kedira, entraría Essien.
Y te lo dice alguien que lo dijo antes de llegar. Para mí Essien le da mil vueltas en oficio, en fútbol, en posicionamiento, en todo a Alas. Me ha parecido un fichaje muy acertado del Madrid. Y creo que Essien va a tener mucho peso en este Real Madrid.
Mira, vamos a discrepar. Y ya que estamos, vamos a discrepar un par de minutos, ¿eh? No vamos a discrepar mucho más. Essien de hace 5 años, sí. El Essien de ahora, dudo mucho que sea un futbolista con mucho peso. Y me explico. ¿Ustedes recuerdan al Chelsea? Al Chelsea que se enfrentó al Atlético de Madrid. Al Chelsea que está jugando. Al Chelsea que jugaba el año pasado. Aunque ganó la Copa de Europa. ¿Lo recuerdan? Essien jugaba en el Chelsea. Essien no jugaba. Jugaba muy pocos partidos. Muy pocos partidos. Vamos, jugaba un tal Obi Mikel. Que para mí Obi Mikel me parece un futbolista de lo más normal, de lo más normal que pueda haber en el mundo del fútbol. Y no jugaba Essien. No creo que de unos meses a esta parte Essien haya recuperado la forma que yo creo que ya perdió en su día. Porque ha tenido una lesión muy importante. Y evidentemente eso, a un futbolista ya veterano, pues no creo que le vuelva a poner en el tono que tenía hace 5 o 6 años, cuando era tal vez el mejor mediocampista defensivo del mundo.
No, sí, Essien ha tenido 2 lesiones graves y está claro que no es el Essien fantástico que marcaba las diferencias en Europa, pero para mí es un gran fichaje del Madrid, y digo por qué. Riesgo cero, cedido, no tiene ninguna obligación contractual con él el próximo verano, lo puede intentar, pero en teoría vuelve al Chelsea, es decir, riesgo cero para el Madrid, que le va a pagar la ficha y ya está, que para un equipo como el Madrid es perfectamente asumible. Y después creo que Essien es el típico futbolista que tiene feeling con Mourinho,
eso sí,
que es un futbolista comprometido, nada que ver con Lars de Arra, y que me parece que lo que hace, o lo que sabe hacer, lo hace bien, no se complica.
No, para
conoce
mí,
sus
yo
limitaciones.
Insisto, yo a Essien le he visto jugar de lateral derecho, y hacer un partidazo y ganar una eliminatoria.
Que también va a jugar como lateral derecho más de un partido con el Madrid.
Sí, sí.
Y por eso digo que, más allá de nuestra opinión y de la de los oyentes, creo que Essien en este Real Madrid va a tener bastante peso, no para desbancar a Kedira, o sí, ya veremos, porque Mourinho está convencido de que Michael Essien es un futbolista capital para este proyecto 2012-2013.
Bueno, ya hemos debatido de Essien. El Real Madrid, los jugadores del Real Madrid no hablan para los medios de comunicación, pero sí podemos escuchar a Jordi Alba, el futbolista del FC Barcelona, que parece ser que ya se ha recuperado y que ayer dijo algo también jugoso, al margen de ese debate de si tenía fiebre o no tenía fiebre cuando jugó con la selección. Dijo Tito Vilanova una cosa, Jordi Alba ayer lo contrario. Lo tendrán que arreglar ellos en el vestuario.
Sí, ese asunto, bueno, ha dado jugo esta semana. Es un asunto anecdótico, como lo es cuando pasa en el Real Madrid. Digo anecdótico, o por lo menos secundario, ¿no? Pero ha hablado de del duelo, siempre eterno, con el Real Madrid en esta liga. 8 puntos de ventaja, Fútbol Club Barcelona sobre el Real Madrid. Y dentro de una semana se juega el Clásico. En teoría, el Barça se podría dejar puntos en Sevilla. El equipo de Michel está muy bien y ha derrotado, entre otros, al Real Madrid hace tan solo una semana. Puede ser una salida complicada para ellos y a lo mejor el Madrid se plantaría en el Camp Nou con 5 o 6 puntos de desventaja. Jordi Alba se ha referido a todo esto y, por cierto, no se olvida de otros equipos importantes de la Liga para ganar incluso el título. Y habla del Atlético de Madrid.
Son 8 puntos importantes, pues un rival directo. Pero bueno, ahora hay que pensar en Sevilla, intentar pues sacar los 3 puntos en un rival muy difícil, que bueno, es el rival menos goleado de la Liga, con 2 goles, y bueno, seguro que nos va a poner muy difícil. También ganó al Madrid, y bueno, ojalá que podamos mantener esa distancia hasta el derbi, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que destacar a descartar a otros equipos que también, pues como el Atlético de Madrid o el Málaga, que van segundo y tercero, o sea que también son rivales a priori muy difíciles, y bueno, también hay otros equipos aparte de Barcelona y Madrid, ¿no?
El Madrid tiene Deportivo y Ajax antes de visitar el Camp Nou. El Barça en Liga afronta 2 partidos muy difíciles: Sevilla fuera y Real Madrid en el estadio del FC Barcelona. Estamos a finales de septiembre y alguno dice que el Barça ya casi ha sentenciado la Liga. Opinión de Jordi Alba.
Que sería importantísimo ganar esos 2 partidos porque sería ya una distancia bastante grande. Pero bueno, también pues era impensable que el Madrid perdiera estos partidos o empatara contra el Valencia, por ejemplo, en el Bernabéu. O sea que bueno, también si nos ponemos así, también nos podría pasar a nosotros o a cualquier otro equipo. O sea que ya se verá a lo largo de la temporada, pero sí que es verdad que la distancia pues sería aún más grande, ¿no?, si ganamos estos 2 partidos.
Pues comedido, Jordi Alba evidentemente tiene razón. Si gana estos 2 partidos, el Real Madrid se le supone que va a ganar al Deportivo de La Coruña, luego juega contra el FC Barcelona, así como dice Jordi Alba. El Barça gana al Real Madrid en el Clásico, pues 11 puntos sería mucha distancia. Pero, insisto, todavía queda mucha liga y, por ejemplo, este fin de semana la salida del FC Barcelona no es ni mucho menos fácil. Carlos, tema Zidane, tema Mourinho, no hay feeling. ¿Qué pasa? Ya sí. Lo contamos en su día en Onda Madrid. No es algo que haya sucedido ayer ni antes de ayer.
Sí, bueno, es una información que aporta el diario Marca. Nosotros hace un mes y medio más o menos contamos la historia, o incluso más tiempo. Zidane y Mou no tienen feeling, y no lo tienen porque Zidane es todo lo contrario de lo que busca Mourinho. O sea, Zidane tiene mucho nombre, ha sido un futbolista espectacular, pero no tiene ni el carisma ni el arrojo que busca Mourinho en una figura que él considera importante para el vestuario del Real Madrid. De hecho, ya contamos que le echaron la culpa a Mourinho de la destitución de Giraldez, que ya no está trabajando en el Real Madrid, que trabajaba codo con codo con Ramón Martínez en la dirección de la fábrica madridista, y fue más por divergencias con Zidane precisamente que con Mourinho, que no se quiso mojar mucho en este asunto y respetó la decisión del club. Zidane no va a estar cerca del primer equipo, a pesar de que su relación es magnífica, por ejemplo, con un futbolista como Karim Benzema, que se apoyó mucho en él para resurgir como jugador en el Real Madrid, y va a estar más ligado al trabajo de cantera, lejos, ya digo, día a día y en el trabajo cotidiano de José Mourinho. De hecho, Zidane se está sacando el curso de entrenador en Francia y en un futuro quiere orientar la carrera hacia ese camino. Así que la noticia es la noticia, y es que Mourinho y Zidane nunca han tenido feeling y Zidane no va a estar cerca del manager general del Real Madrid.
No va a ser el punto de apoyo, evidentemente, de José Mourinho, Zinedine Zidane, al que yo tampoco le veo en un banquillo. No le veo el prototipo de entrenador, fíjate.
Es que le falta...
Ni director deportivo, ni
le falta conexión,
ni
¿no? Sí. Toda no. La conexión que tenía jugando al fútbol, que era un jugador fantástico. No sé, por ejemplo, se habla mucho de esta figura que tiene que tener un equipo grande de portavoz, ¿no? Zidane no podría ser nunca portavoz porque es que se ponía nervioso en las ruedas de prensa y es un hombre tan tímido que no maneja esa relación con los medios de comunicación. Zidane es un hombre de Florentino. Florentino está enamorado de Zinedine Zidane como persona y va a trabajar en el Madrid, pero ya digo que bastante lejos de José Mourinho, que ahora mismo es la persona más importante del club en el apartado deportivo y en muchos más.
Gracias, Carlos, pero no te vayas de aquí porque a ver si en unos minutos podemos contactar con Coruña para hablar con un madrileño que juega en el Depor.
Por aquí me quedo.
1:39. Hacemos una mínima pausa y hablamos de otras cosas.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Una de la tarde y 41 minutos, hemos hablado del Real Madrid. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, que juega el domingo a las 9:30 ante el Español en Cornellá. El entrenamiento es esta tarde, así que habrá que estar atentos a la evolución de hombres como Falcao, Godín, Courtois o Emre, que son los hombres tocados en el conjunto colchonero de cara a ese compromiso ante el Español de Barcelona. El Atlético de Madrid, que está siendo la revelación de esta temporada. Yo creo que sí es la revelación, sobre todo por la regularidad que está mostrando el conjunto de Diego Pablo Simeone. Y para hablar del Atlético de Madrid, ¿quién mejor que los que están informando acerca del conjunto rojiblanco día a día? Alberto Romero, Diario Marca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco Javier Díaz, Picu, Diario AS, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Gómara, Mundo Deportivo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os voy a molestar unos 3 o 4 minutos para ver si dejamos las cosas claras. La primera pregunta, ¿os ha sorprendido el inicio de temporada del Atlético?
En cuanto a resultados, no. En realidad me parece que si tú coges el calendario rojiblanco antes de empezar el campeonato y vas mirando partido por partido, con la duda de este último ante el Betis, que no es fácil sacar los 3 puntos del Villamarín, el resto de resultados más o menos los daba por hecho, que en casa se tenían que ganar los partidos y que en el Estadio del Levante como mínimo podías arrancar un empate. Yo, más allá de los resultados, que me parecen de momento muy falsos, porque no es lo mismo... No son lo mismo unos calendarios que otros, no es lo mismo, por ejemplo, lo que ha jugado el Atlético hasta ahora que lo que ha jugado el Sevilla, que terminará siendo un rival directo. Más allá de eso, yo me quedo con la sensación que ofrece el equipo, y eso es quizás lo que llena de orgullo hoy en día a un aficionado del Atlético de Madrid. Ve cómo se ganan los partidos, más allá de que se ganen o que no se ganen. Sin ir más lejos, el miércoles hay un tramo del partido que se resuelve con un parcial de 1-0 a favor del Betis, que es el tramo final de la primera parte, y a mí me parece que es lo mejor que hace el Atlético de Madrid, no solo en ese partido, sino en lo que va de campeonato, porque el listón está muy alto con la Supercopa ante el Chelsea, pero en lo que va de campeonato yo creo que es lo mejor del Atlético. Y se resuelve con 1-0 a favor del Betis. Tiene varias ocasiones el Atlético, no entran, y bueno, pues un centro de Juan Carlos, tocan Juanfran, entran bien. Yo creo que el Atlético de Madrid hace que los aficionados se sientan orgullosos jugando como está jugando, y eso va más allá de momento, disputar 5 de 38 jornadas, de dónde pueda estar en la tabla.
A mí tampoco, Boni, me ha sorprendido los resultados del equipo. Alberto lleva razón en que el calendario ha sido bastante favorable, bastante asequible al Atlético de Madrid, pero en otras temporadas yo creo que estos partidos que se le han atragantado un poco en los últimos minutos al equipo, Rayo Vallecano, Valladolid, esos ratos malos que tuvo el Atlético contra Valladolid, el partido contra el Betis que lo empiezas perdiendo, que cuando mejor estás jugando te vuelven a marcar un gol y tienes otra vez que remontar, eso en otras temporadas yo creo que era prácticamente imposible que el Atlético de Madrid sacara los tres puntos, ¿no? Y sobre todo yo creo que eso es lo positivo, ¿no? La sensación, como ha dicho Alberto, de que el equipo es competitivo, es fuerte, se pone por delante del marcador y gana, se pone por detrás en el marcador y es capaz de darle la vuelta al partido. Ha tenido 5 partidos de Liga más los de Europa, contra Chelsea hubo una exhibición, contra el Rayo se sufrió al final, contra el Betis con un equipo que jugaba bien al fútbol también fuiste capaz de ganar. El Atlético de Madrid ha ido sacando todos los partidos de una manera bastante eficiente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
Yo estoy de acuerdo en la línea de mis dos compañeros. No ha sorprendido tanto en resultados, porque era más o menos lo que se esperaba, 3 partidos en casa y 2 fuera, sino lo que son las sensaciones, la forma de jugar y la forma de querer ganar, por decirlo así. Es un equipo ambicioso, con las ideas muy claras, que sabe a lo que juega por fin después de mucho tiempo aquí en el Atlético, y que está consiguiendo resultados. Lo que pasa, claro, hay que tomarlo todo con una perspectiva, porque, como decía Alberto, son 5 jornadas, quedan 33, y luego vendrán equipos como Valencia, como Sevilla, como Málaga, que es de verdad donde se tiene que ver el calibre de este equipo.
La segunda pregunta. Hombre, yo creo que se está hablando en otros lares, en muchas tertulias, que si el Atlético de Madrid puede luchar por el campeonato de Liga. A mí me parece hoy por hoy una auténtica quimera, hoy por hoy una quimera. A lo mejor en el mes de marzo no, pero hoy me parece una quimera. ¿Pero pensáis que este año sí va a ser el Atlético de Madrid mucho más regular que el equipo que ha sido en las últimas temporadas?
A mí me parece que ya lo está haciendo. Efectivamente, algunos de estos puntos se le hubieran escapado. O sea, más allá del mérito de haberlos conseguido, es que efectivamente otras temporadas, aunque los partidos resultaran asequibles a priori, luego se terminaban escapando. Por lo demás, lo has dicho tú bien, en otros lares. Yo, sinceramente, y con todo el dolor del mundo, a día de hoy me parece que hablar de un Atlético de Madrid que aspirante al título de Liga me parece una majadería, que además es que no le hace ningún bien al equipo. Por ahí insiste tanto Simeone en el día a día, en el partido a partido, y no parece que le esté yendo mal. La diferencia es muy grande, a favor de los dos grandes, y el paso que tiene que dar el Atlético, el peldaño, el escalón, es el de meterse esta temporada en Champions. No queramos subir todos los peldaños de un solo tirón, porque nos acabamos cayendo al suelo. El Atlético de Madrid en las últimas temporadas no se ha metido en Champions, pues el siguiente paso tiene que ser ese. Y si algún día el fútbol tiende hacia la igualdad, pues a lo mejor no solo el Atlético, sino otros equipos podrán luchar por el título. De momento el negocio está vendido de tal manera que es cosa de dos.
Gómara.
Yo estoy un poco de acuerdo con Alberto, lo veo prácticamente una utopía en estos momentos pensar que el Atleti puede pelear por la Liga. Y como ejemplo, hace 2 temporadas, me parece, con Quique, cuando se ganó la Supercopa, que llegó a ser líder incluso el Atlético. Bueno, pues en noviembre estábamos pidiendo la cabeza del entrenador, en diciembre la de los directivos, y ya se acabó el Atlético como acabó en Liga. Vamos a ir paso a paso, despacito, y la filosofía del solo del partido a partido, que también está funcionando y que ha inculcado a los jugadores, que la han hecho suya, y de momento está funcionando. Yo creo que compararse con Madrid-Barça a día de hoy es una osadía. Estamos en septiembre, todavía no hemos llegado ni octubre, y con todo lo que queda por delante vamos a hacer paso a paso.
Piku, te ha cortado, pero has escuchado la pregunta, ¿no?
Se me ha cortado, sí. Yo creo que todo lo que sea hablar ahora de que el Atlético de Madrid es candidato al título y equipararse con Real Madrid y Barcelona, todo eso yo creo que es negativo para el Atlético. Y yo creo que el Cholo lo sabe, y por eso él, a todas las preguntas que nosotros le hacemos después de cada partido, él siempre responde a lo mismo. Hay que ir encuentro a encuentro, hay que ir sacando los 3 puntos, el campeonato es muy largo, y si en marzo o en abril el Atlético de Madrid está en disposición de luchar por el título, luchar por todo, pues bienvenido sea. Pero ahora mismo hay que centrarse en sacar los próximos 3 puntos.
Yo creo que hay mucho mérito en Diego Pablo Simeone, por eso no, de lo que está haciendo el Atlético de Madrid, quiero decir, desde que llegó al banquillo rojiblanco, por eso sobre el Cholo no voy a preguntar. Pero la última pregunta va a ser sobre Falcao. Decidme algo sobre el pichichi de la Liga, hombre.
¿Y qué te vamos a decir que no os haya dicho ya? Yo
Bueno, es que es un poco lo que ya está dicho muchas veces, pero yo a nivel personal, a nivel particular, a mis 40, te digo que yo he visto muy buenos delanteros en el Atlético de Madrid, pero ninguno como Radamel Falcao. Y creo que, teniendo en cuenta la comparación, esa es la mejor, es el mejor halago que le puedo hacer, sinceramente. Es que si dices que es el mejor delantero que ha tenido el Atlético en los últimos años, estás diciendo mucho, porque han sido muchos y muy buenos.
Yo sobre todo rezar un poco para que Falcao no se lesione, ¿eh? Que todos los problemas que tengan sean como estos, molestias musculares, alguna sobrecarga, que se pueda perder un partido, pero que no venga una lesión de estas largas, que te deje sin tu gran delantero, sin tu máximo goleador, 7-8 partidos, ¿no? Es una referencia en ataque, es un jugador que da miedo a las defensas rivales, es un jugador que tú vas a los demás campos y la gente se preocupa por él. Bueno, está todo dicho, ¿no? Pero sobre todo eso, que no tenga una lesión de larga duración, no solo él, ¿no?, sino Arda y algún jugador importante, que es por ahí por donde le puede venir algún problema al Atlético de Madrid.
Yo, pues también, de acuerdo, más que opinar sobre Falcao, mejor remitirnos a los números. Me parece que lleva 7 partidos seguidos marcando, 5 con el Atlético y con Colombia también mojó los dos. Y es la referencia de este equipo, lo que decía Pico, que no se lesione, que no coja un resfriado. Y para definir a Falcao, la mejor palabra es gol. Yo tampoco recuerdo un 9 así, delanteros, particularmente, sí me he quedado a lo mejor con el Kun Agüero, que ha aportado otras cosas, pero como 9, como rematador, yo no he visto una cosa igual tampoco.
Ya para terminar, y dejadme que voy a hacer unas cosas y luego ya os despido. No, a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero a veces me da rabia, incluso me molesta cómo se trata la información del Atlético de Madrid. Tan solo recuerdo cuando el Atlético de Madrid gana la Europa League al Athletic Club de Bilbao. Llego a la capital de España y se habla de, joder, cómo lloraban los chavales del Athletic y que Diego y Falcao se tienen que marchar del Atlético de Madrid. El otro día, el Atlético de Madrid, desde hace muchísimo tiempo, por fin, es segundo en la clasificación, no ha perdido un partido en 5 encuentros, Pichichi y Falcao, y al día siguiente yo me levanto con que el Chelsea se quiere llevar a Falcao en enero.
No, pero bueno, un matiz.
Sí, sí.
Estando completamente de acuerdo en todo lo que has dicho, completamente de acuerdo.
Es que no me has dejado terminar, bueno, Alberto.
No, dos matices. Es que la noticia es anterior, Cuidado. Sí, sí. La noticia surge antes del 2-4. Quiero decir, no tiene relación una cosa con otra.
Sí.
Y el segundo matiz que te iba a introducir es, vamos a darle a cada uno la credibilidad que merece.
No, claro. Ese es lo que iba a hacer. Eso es lo que iba a decir.
Mundo, esa noticia surge de un medio sin credibilidad. Y lo digo así, de claro. A partir de ahí, la credibilidad cada uno tiene la que se gana y la que se merece. Así que no se la demos a quien no la merece.
Yo, de todas maneras, Boni, acordaros, y vosotros habéis vivido tanto como yo, los tiempos duros de hace 10 o 12 años, ¿eh? Eso sí que era noticias crudas y noticias negativas. Bendito lo que es ahora, que es que se interesan por Falcao, que el Galatasaray quiere llevarse otra vez a Arda, que Felipe le quiere no sé quién. Si el Atlético de Madrid quiere ser un club grande, yo creo que otra vez ha vuelto a ser un club como de toda la vida, un club importante en el fútbol europeo, pues hay que convivir con eso. Eso es algo innato al fútbol. Sabes que te van a llegar 17.000 noticias de este tipo, 2 o 3 verdades, 4 o 5 a medias y la mitad falsas, ¿no? Pero que hay que convivir con eso, ¿no? Si el Atlético de Madrid quiere ser grande, sabe que tiene que estar metido en todo ese embrollo, ¿no? Y ya os digo, recordar lo duro que fue hace unos años, ¿no? Eso sí que era complicado, y no todo está ahora, que todo son noticias positivas de que nos quieren llevar a un jugador, de que se quieren llevar a otro, ¿no?
Hay que asumirlo, Bonilla. Esto, sí, sí. A ver si crees que la semana del derbi no vamos a ver a Falcao vestido de blanco.
Que si yo asumo, pero que a veces me molesta. Porque me puede molestar. Ya no solo porque sea verdad o mentira, o deje de ser menos verdad o menos mentira. Digo porque el Atlético de Madrid, en su día, insisto, es que después de la Europa League, después de ganar como se ganó la Europa League, aquí se hablaba de cómo lloraban los jugadores del Atlético de Bilbao. Insisto, y que Diego y Falcao se marchaban del Atlético. Al día siguiente, ¿eh?
Boni, benditas noticias las que tenemos.
No sé si son benditas noticias o no, Pico. Yo digo que eso es lo que se hablaba.
No te enfades.
No, que no me enfado.
Y de todas las maneras, sí, conocéis al Cholo como le conozco yo,
sí,
y a la plantilla, y ellos están contentos de que se hable mucho de que el Barcelona es un super equipo, de que el Real Madrid volverá tarde o temprano a estar entre los primeros,
está claro,
de que los demás son unos fenómenos, y el Atleti y la Chita callando, y poco a poco, pues tres puntitos aquí, tres puntitos allá, el domingo si se puede ganar el Español tres más, la siguiente semana contra Mala, y así a la Chita callando, yo creo que el Atlético de Madrid se desenvuelve como pez en el agua. En cuanto hemos sido los protagonistas de que el Atlético era muy bueno, de que somos, vamos a ser campeones, de que no sé qué, zasca, varapalo. Y ahora yo creo que lo están llevando muy bien, estar en una segunda línea, nos va de maravilla, Boni, no te
quejes. Sí, sí, no me cito. Alberto Romero.
Lo llevan mejor los del vestuario que algunos de los de arriba.
Ah, eso también es verdad. Bueno, pues Alberto Romero, Diario Marca, Picu, Diario AS, Javier Gómara, Mundo Deportivo, gracias por estar en la sintonía de Onda Madrid y en este partido de la una.
Un abrazo.
Pues a la una de la tarde y 54 minutos viajamos a Barcelona, porque el Atlético de Madrid juega ante el Español, ya lo hemos comentado, el próximo domingo a las 9:30 de la noche. Y vamos a estar con un protagonista que es titular indiscutible en el conjunto españolista, centrocampista, lleva 5 partidos. Víctor Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, hombre?
Bien, bueno, la verdad que necesitaríamos estar con más puntos, está claro, pero nada, tranquilos y sabiendo que en la línea de juego que tenemos y en la línea de trabajo que estamos llevando durante toda la temporada nos darán esos puntos que necesitamos.
¿Hay nerviosismo, ansiedad por conseguir la primera victoria o no?
Bueno, está claro que hay muchísimas ganas de conseguir la primera victoria ya, de sumar de 3-3 y de tener una semana tranquila ya con 3 puntos más y para poder preparar la siguiente. Entonces, sí que es verdad que hay mucha necesidad de conseguir puntos, pero bueno, esperaremos a ver si puede ser este fin de semana, que es lo que vamos a intentar.
Oye, Víctor, he escuchado a compañeros, sobre todo esta última semana, pues con mensajes de tranquilidad, pues decir que, ojo, que esto acaba de empezar, que evidentemente uno puede estar en la posición que vosotros estáis en la quinta jornada y en la decimoquinta, pues estar prácticamente peleando por puestos de Europa. ¿Así es como piensa todo el vestuario?
Sí, nosotros tenemos la tranquilidad que estamos trabajando muy bien. Nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos todo lo que hemos trabajado para llegar aquí. Toda la pretemporada que hemos hecho, que ha sido dura. Entonces sabemos que con el nivel de juego que tenemos y con el nivel de juego que demostramos en ciertas partes de los partidos y en trozos de los partidos, pues podemos estar arriba, podemos estar bien, podemos estar tranquilos. La cuestión es que, bueno, hemos tenido pues esa falta de suerte, hemos hecho cosas mal, hemos tenido errores en momentos puntuales que nos han costado muchos puntos. Entonces pienso que hemos hecho méritos para tener bastantes más puntos. No los tenemos, eso es una realidad, y entonces pues tenemos que seguir y tenemos que intentar sumarlos y tener menos errores.
Es lo que te iba a preguntar, Víctor, que evidentemente los puntos que tenéis ahora mismo no se corresponden ni mucho menos con el juego desplegado.
Sí, yo creo que todo el mundo que haya visto nuestros partidos sabe que bueno, que hicimos una muy buena primera parte en Zaragoza, que hicimos una muy buena primera parte contra el Levante, una muy buena primera parte contra el Atleti, un trozo de la segunda, que el otro día la segunda fue parte contra el Betis, fue muy buena. Entonces, cuando ves que tienes un punto, pues está complicado porque no tienes una frustración de decir, no puede ser que lleguemos un punto solo si estamos jugando bien, estamos haciendo méritos, estamos jugando en bastantes partes de los partidos mejor que el rival. Pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, aquí la eficacia cuenta mucho, el marcar gol y no encajar, entonces eso nos está costando a nosotros.
El domingo recibís al Atlético, ¿os está sorprendiendo o te ha sorprendido el arranque de temporada del equipo rojiblanco?
Sí, bueno, sobre todo más que por el nivel, por la regularidad. Creo que el Atlético era un equipo que podía tener tardes muy, muy buenas de ganar 4-0 y jugar muy bien al fútbol, y después tenía partidos pues que no estaba, que no entraba en el partido y que los perdía y que no era él. Entonces, sobre todo por la regularidad que está teniendo, está ganando en campos difíciles, está sumando muchos puntos, está marcando muchos goles, recibiendo pocos. Entonces creo que es un equipo muy a tener en cuenta para todo lo que queda de campeonato.
¿Os preocupa, o mejor dicho, voy a cambiar la pregunta, Falcao ahora mismo es duda, para vosotros mejor no, que no viaje?
Sí, yo pienso que todo el mundo querría que no jugase Falcao contra su equipo, porque bueno, sobre todo es un delantero muy muy bueno y además está en racha. Entonces cuando un delantero viene enrachado, todo lo que toca lo mete, entonces es complicado pararlo. Entonces pues si no puede jugar, está claro que si no juega él, jugará Diego Costa, jugará cualquiera, y igual
Estamos hablando de esto y el fin de semana te hace dos goles otros, pero a priori es un delantero que está muy muy en forma, entonces si contra nosotros no juega mejor.
La temporada pasada le pegasteis un baño en 15 o 20 minutos, tremendo, ¿eh?
Sí, no estaba yo todavía, estaba en Suiza, pero tengo amigos que son del Español y estaban muy contentos, la verdad, con ese partido. Creo que marcó Jan Verdú, no sé, marcó un gol, creo.
Sí, me marcó dos, creo recordar.
No, marcó dos y en la primera parte iban 3-0, creo, jugando muy bien además. Y no, yo creo que el Español es eso, es un equipo que si se pone a jugar y si le salen las cosas bien, pues tenemos equipo para estar muy bien y para hacer buen fútbol, que es lo que queremos.
Víctor Sánchez, gracias y que salgáis de esa situación cuanto antes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Con el centrocampista del Español hemos hablado. Recordemos que el Español y el Atlético de Madrid se miden el domingo en Cornellà a las 9:30 de la noche, que esta tarde va a entrenar el Atlético de Madrid, e insisto, todos pendientes de Falcao, de Godín, de Courtois y de Emre, que son cuatro hombres que están tocados. Veremos si definitivamente pueden entrar en la convocatoria los cuatro, o tres, o ninguno, porque quedan partidos importantes en esta semana. Recordemos que el próximo jueves el Atlético de Madrid recibe al Victoria Pilsen en el segundo partido de la Europa League, y que el domingo que viene el Atlético de Madrid juega contra el Málaga también a las 9:30. Ahora les dejamos unos 5 minutos con los servicios informativos de Onda Madrid y a eso de las 2:05 retomamos la información deportiva en este partido de la una.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado esta mañana ya 32 salidas por problemas relacionados con la lluvia, la mayoría por inundaciones en la calle, en sótanos y en garajes. La intensidad del agua caída ha provocado que la DGT haya tenido que cortar por inundaciones parte de la M40. Los problemas mayores se han concentrado en el acceso de la autovía de circunvalación a la carretera de Andalucía, a la altura del kilómetro 21. Allí el agua ha inundado completamente la calzada y algunos conductores, como esta mujer que van a escuchar, han tenido que ser rescatados por los bomberos.
Yo he visto que había ahí parada una furgoneta roja, esto verde y blanca, pero no me he percatado. En fin, he visto que había un poco de agua, pero yo no pensaba esto, claro. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues oiga, mire, hasta que han venido a rescatarme.
En unos minutos conectamos con la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo sigue ese punto de la M40. Además, hay otros problemas también en otras carreteras. Entre tanto, les contamos que la Comunidad de Madrid ya tiene nuevo gobierno. Esta mañana los nuevos consejeros han jurado el cargo en la sede del Ejecutivo de Madrid, en la Puerta del Sol. El presidente Ignacio González mantiene el núcleo duro del anterior gobierno, pero incorpora tres caras nuevas: Enrique Osorio en Economía, Borja Sarasola en Medio Ambiente y Jesús Fermosel como consejero de Asuntos Sociales. Salvador Victoria será el hombre fuerte, portavoz y consejero de Presidencia y Justicia.
Me llamó el presidente y me dio pues, lógicamente, la noticia del cargo que pasaba a desempeñar, y lo recibí pues, con la máxima satisfacción y sabiendo bueno, pues, la gran responsabilidad que me estaba encomendando, pero muy satisfecho de trabajar con él, de seguir trabajando con él codo a codo. Llevo 9 años trabajando con él, es una persona, un trabajador incansable, es la persona más preparada para asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Economía, Enrique Osorio, será quien tenga que negociar con el Gobierno central los 1.000 millones de euros que la Comunidad de Madrid reclama al Estado. Por ello, se le ha preguntado al consejero y también al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Escuchamos a ambos.
No me cabe la menor duda que el que va a ser nuevo consejero en unos momentos será capaz de explicárselo muy bien a sus colegas de gobierno de la Comunidad de Madrid, básicamente porque los cálculos los hizo él.
He hecho 10 presupuestos de la Comunidad de Madrid. Este presupuesto será complejo, seguro, pero bueno, he hecho 10, con lo cual estoy seguro que con los excelentes profesionales que hay en la Comunidad de Madrid vamos a hacer un presupuesto que sea bueno para la comunidad y para los madrileños. Y por supuesto que seguiremos en negociaciones con el Estado sobre el sistema de financiación autonómica.
Más cosas, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, respeta las declaraciones de la alcaldesa Ana Botella, en las que aseguraba que hay demasiadas manifestaciones en la capital, pero recuerda que ella se limita a cumplir la ley. Cifuentes insiste en que su obligación es compatibilizar el derecho de manifestación con el de la seguridad.
En este momento, un momento además muy complicado, donde hay pues muchos ciudadanos que lo están pasando mal y que sienten la necesidad de salir a la calle, creo que mi obligación como delegada del Gobierno, la obligación del Gobierno de Mariano Rajoy, es precisamente compatibilizar ese derecho de manifestación que tienen los ciudadanos con la garantía de que esas manifestaciones sean pacíficas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo sigue la M40, que esta mañana está teniendo muchísimos problemas por la lluvia y también otras carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos se ha podido abrir ya la carretera Andalucía, la A4, que estaba cortada en el kilómetro 7, la variante de la M40 ya ha podido ser abierta y en estos momentos se van a encontrar con algunas retenciones, aunque sigue mejorando la situación en esa zona de la carretera Andalucía. Idéntica situación en la A42, en la carretera de Toledo, donde ha estado cortada la carretera en la zona de Villaverde, en el kilómetro 7. Ya ha sido abierta, pueden encontrarse con algunas retenciones todavía en esa salida. En la M40 siguen las dificultades en el entorno de Vallecas por un accidente que se ha producido en el kilómetro 18, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Hay también algunas complicaciones en la zona de Villaverde en ambos sentidos y otro accidente está dificultando la conducción en la 2, en la carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares, en la entrada a la capital. Además, por balsas de agua, todavía cerrada el tráfico en la red secundaria, la M506 en Fuenlabrada y la M22, el enlace desde la M21 hasta la carretera de Barcelona, cerca de Coslada.
Gracias. Gracias, Fernando. Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues a esta hora tenemos que hablar de una serie de incidencias que están afectando a la circulación de la ciudad. Atentos a los conductores que acceden a través de la 2, a la altura del kilómetro 4, se produce un accidente y por tanto va a provocar bastante tráfico en esa entrada por la Nacional 2. Además, en sentido salida van a encontrar los conductores en la zona sur el paseo de Santa María de la Cabeza, en el paso inferior cortado al tráfico, desvían a los conductores por superficie para enlazar con esa A42. Además, tenemos que destacar que hay bastante tráfico en la salida por la A4 afectando a la zona sureste de la calle 30 y en esta calle 30, además, en la zona norte tenemos una incidencia, un vehículo averiado a la altura del nudo norte, ocupando el carril izquierdo en sentido M607. En general, en la ciudad está habiendo bastante tráfico, en la medida de lo posible intenten evitar el uso de sus vehículos particulares.
Es todo, volvemos con más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la 1.
Dos de la tarde y 6 minutos, sintonía Onda Madrid, partido de la 1 hasta las 2:30 contándoles la actualidad deportiva. Ya hemos hablado pues de muchas cosas, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Español de Barcelona, y lo vamos a hacer también con del equipo que juega el próximo domingo. Será el primero de los madrileños en comenzar la jornada, el Rayo Vallecano en Zorrilla, y esta mañana entrenamiento de los de Vallecas. Alfonso Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes. Eso es, entrenamiento a puerta cerrada, además en el día de hoy, aunque al final, visto que llovía tanto, Paco Gémez preparó una sesión de gimnasio, de vídeo, para preparar ese partido ante el Real Valladolid. Tiene realmente estudiado al conjunto de Jukic, hay que recordar que coincidieron en el Deportivo de La Coruña, que son buenos amigos, y los dos se van a ver las caras por primera vez en Primera División, dirigiendo uno al Real Valladolid y el otro al Rayo Vallecano. Un Rayo que viene de perder con el Real Madrid, pero con esos 7 puntos que le permiten mirar con cierto optimismo su situación en la clasificación. Y la buena noticia la conocíamos en el día de ayer, se le retiraba la primera tarjeta que vio el otro día Casado, por lo tanto podrá ser de la partida y es un grandísimo refuerzo para este fin de semana para afrontar ese partido ante el Real Valladolid. Un Paco Gémez que ha comentado en primer lugar la motivación, la manera que tiene de motivar a los suyos después del otro día de jugar ante el Real Madrid, y si cuesta, después de un partido tan importante, que los suyos se metan en la cabeza que hay que ganar sí o sí en Zorrilla.
Estos partidos yo creo que tienen mucha más importancia, como tú dices. A lo mejor son menos motivantes, pero bueno, pero yo creo que, mira, tenemos un buen campo para jugar al fútbol. Delante tenemos a un buen rival, que si no hacemos bien las cosas, pues nos puede crear muchos problemas. y nosotros vamos convencidos de que podemos hacer un buen resultado allí y de que tenemos que seguir haciendo bien las cosas en la línea que venimos haciendo. Yo creo que eso ya es más que motivante, pero de todas formas, si aún así no llega, para eso estamos nosotros, para elevar un poco ese nivel de motivación, para que el equipo salga bien en Valladolid, que yo hasta ahora no he tenido ninguna queja en absoluto en ningún partido.
Bueno, pues si alguno se despista, sabe que va a tener el pequeño rejón de Paco Gémez para que esté a tope para ese partido del próximo domingo. La pregunta más recurrente cada vez que Paco Gémez acude a una sala de prensa suele ser últimamente el tema de la defensa. El último día jugó con defensa de 4, hemos visto que le gusta jugar con defensa de 3 y además es un sistema que le ha dado buenos resultados, sobre todo el día del Betis, donde el equipo cuajó una grandísima actuación. Bueno, explica en el siguiente sonido, particularmente creo que va a jugar con defensa de 3 por lo que dice, pero en este extracto explica qué es lo que quiere de los suyos cuando juega con 3 o con 4.
Entonces una de las posibilidades, bueno, pues eso, jugar con línea de 3 y tener más gente en medio. O otra posibilidad, jugar con línea de 4 y jugar con los laterales muy arriba. Pero al final nosotros lo que queremos es meter gente donde ellos al final la acaban metiéndola también, que es en la zona central de medio campo, porque ahí es donde ellos empiezan a generar superioridad, es donde empiezan a tener el balón y al final de ahí es donde mandan a la espalda de los defensas entrando gente de atrás, ¿no? Yo creo que ahí la lucha va a estar ahí, ¿no? Más que si que pueda jugamos con 3 o con 4.
Pues la lucha va a estar en el centro del campo y por lo tanto en principio apostará por 3 atrás para reforzar esa parcela del terreno de juego y tener ahí superioridad ante un equipo que ha reconocido que le gusta, como es el Real Valladolid, un conjunto que viene a jugar al fútbol, como ha demostrado también en su regreso a la primera división, y un aspecto a mejorar por parte del Rayo, que es el tema de los goles. Se le ha preguntado por el rendimiento hasta ahora de Nicky Vile, que partía como el delantero titular, no ha conseguido meter un solo gol en este inicio de temporada, si han funcionado mejor Delibasic y Leo, pero no ha querido cargar culpas y sabe Paco Gémez que esto tiene que ser una tarea colectiva y aquí todos tienen que marcar.
Nosotros tenemos que meter goles todo. Nosotros no tenemos, o igual me equivoco, pero nosotros no tenemos ningún jugador que pueda, no sé, pues meter 20 o 25 goles como hacen otro equipo. Nosotros no tenemos eso. Nosotros sí podemos tener 5, 6 o 7 jugadores porque marquen 8, 10, 12, ojalá marcáramos más, pues nosotros tenemos que repartir mucho la faceta de goleadora, ¿no? Porque en ese aspecto tienen que ser importantes todos. Nosotros, lo mismo que cuando estamos defendiendo, no es solo y exclusivamente responsabilidad de la defensa, sino que la gente de arriba también tiene que echar una mano. Cuando vamos para adelante exactamente lo mismo, ¿no? Oye, si los delanteros acaban todos con 15 goles, pues fenomenal, ¿eh? No, estaríamos todos contentísimos, pero si no es así, lo tenemos que repartir entre el resto.
Este año ha cambiado mucho, no digo la forma de arbitrar, pero sí la forma de dirigir encuentros de los colegiados, y en estas 5 jornadas ha habido muchas expulsiones de futbolistas y muchas expulsiones de técnicos. Y de eso también ha hablado Paco Gémez.
Sí, una de ellas, por ejemplo, la de Jukić el otro día en el Vicente Calderón. Un hombre completamente pacífico al que cuesta ver enfadado realizando aspavientos, que fue expulsado. Le hemos trasladado esta pregunta a Paco Gémez y para mí la reflexión no tiene desperdicio en torno al tema de las expulsiones y el rasero que tienen este año los colegiados.
Yo probablemente estoy salvando. O sea, que yo voy bien. Pero vamos, que voy a caer seguro, esto ya te lo adelanto yo, fijo. Yo creo que se equivoca. En ese aspecto se equivocan gravemente. Yo creo que no es importante el hecho de que un entrenador de vez en cuando pueda decir algo, siempre y cuando, pues con respeto, sin insultar a nadie. Es decir, yo creo que en el fútbol, en un partido, hay cosas muchísimo más importantes que todo eso. Creo que quieren prestar atención a demasiadas cosas y, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, cuando quieras estar pendiente de tantas cosas, al final dejas de estar pendiente de lo realmente importante. Realmente, el rasero de las tarjetas a mí me parece que cada vez está más bajo. Ya mismo esto va a parecer baloncesto, te van a tocar y va a hacer falta. Cuando esto es un juego que, si tiene algo bonito, es el contacto, es la hombría, es el disputar el balón, pues como se tiene que disputar, si poquito a poco le vamos quitando esa salsa al fútbol, al final no lo vamos a acabar cargando, ¿no?
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco Gémez, pero absolutamente. Ya no solo por la expulsión de Duque, se me pareció, y creo a pie juntillas lo que contó Jukić, es decir, que no le dijo absolutamente nada al colegiado, igual que creo a Tito Vilanova cuando le expulsaron. 2 encuentros, ¿eh? Vio Tito Vilanova en la grada. Por estar o no de acuerdo en una jugada. 2 partidos. Estoy de acuerdo con Paco Gémez. Van a caer, así van a caer todos, ¿eh?
Sí, lógicamente. A mí me ha parecido una reflexión muy acertada y además en un tono pausado, tranquilo y reconociendo las cosas como son. Así que es Paco Gémez y para mí perfecto en la rueda de prensa de hoy y en esa reflexión.
¿Algo más, Alfonso?
Nada más. Mañana último entrenamiento y a ganar en Zorrilla, que es un campo importante, y a cambiar esa dinámica del Rayo.
Pues hacemos una mínima pausa y nos vamos a Getafe, que nos espera un protagonista.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King en el Centro Comercial Valdebernardo y júzgalo tú mismo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
El partido de la una.
Dos de la tarde y 14 minutos. Antes de marcharnos al Coliseo en Alfonso Pérez, se ha sentado Carlos Sánchez Blas porque nos tiene que contar algo acerca del Real Madrid y del FC Barcelona, Carlos.
Sí, primero, si te parece, sobre Kaká, que es el nombre de la semana por muchos motivos. Le han entrevistado en Globo Esporte, en exclusiva, un medio televisivo de Brasil, y se ha referido a la reunión que tuvo con José Mourinho. Se han dicho muchas cosas. Kaká aclara lo que habló con Mourinho este verano y por qué se quedó en el Madrid.
Es una relación profesional de respeto mutuo. Siempre respeté las decisiones de él, nunca cuestioné con él ninguna de las decisiones. Acho que dentro de un grupo es normal que el entrenador tenga confianza en un jugador más que en otro. No, él dejó claro que si yo permanecesse en el club, él iba a me respetar y yo iba tener las oportunidades igual a todo el mundo.
Se entiende bien, respeto mutuo, y que Mourinho le garantizó, y eso es verdad, que si se quedaba le ofrecería oportunidades si se las ganaba como todo el mundo. Esta tarde con Nacho Serrano en el juego escuchamos más cositas de Kaká. Y este sonido en inglés, aquí hablamos portugués, inglés, lo que haga falta, está Rosell en Estados Unidos y le han preguntado a los compañeros de la ESPN esto, si ficharía a Ramos porque se lleva mal con Mourinho. Es la pregunta textual del periodista americano.
If you look at maybe Real Madrid, a defender who's not very happy under Mourinho at the moment. Would there ever be a possibility of Barcelona making a bid for Sergio Ramos?
Never say never, but I don't think so.
Le pregunta al periodista, ¿habría alguna opción de hacer una elección, de apostar por Sergio Ramos? Respuesta de Rosell, nunca se sabe, pero creo que no.
Además se ha reído. La pregunta.
Sí, porque le dice, es que se lleva mal Ramos con Mourinho, le dice, sí, sí, textualmente. Bueno, en inglés, en portugués, francés y alemán no tengo, esta tarde no dejarte nada.
Gracias, Carlos.
Venga, chao.
2:16. Ahora sí, nos vamos al Coliseo con Alfonso Pérez. Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes. Aquí estamos en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez, donde ha trascendido el entrenamiento matutino del Getafe, un entrenamiento que se ha saltado la normalidad debido a esta lluvia que ha asolado por la capital de España, y por lo tanto los jugadores han hecho gimnasio, y en la que, aparte de esa lluvia, la normalidad ha sido la nota predominante. Está aquí con nosotros el portero del conjunto azulón, Miguel Ángel Moyá. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y vaya día.
Vaya día.
Espero que el lunes no nos meta este chapuzón o esta tormenta porque va a ser bastante difícil jugar,
Y bueno, y hablando de ese lunes, partido, ¿se puede considerar ya trascendente para el Getafe?
No, vamos a bajar a tercera, Vamos aquí en quinta ya en el dramatismo, vamos a bajar a tercera de marcha, no tercera división, cuidado. En el sentido de que sí que es verdad que necesitamos los puntos para, sobre todo anímicamente, pues vernos ahí en el grupo de arriba y no seguir estando en la parte de abajo. Pero como dije el otro día en rueda de prensa, llevamos 5 partidos, hemos tenido 3 rivales probablemente de los 4 mejores de la liga. Entonces, pues bueno, vamos a mantener la calma, que si a cualquiera le dicen que con este inicio tenemos 4 puntos, antes de empezar alguno lo hubiese firmado. Lo que pasa es que, claro, a toro pasado siempre es más fácil poder decir una cosa u otra. Pero bueno, vamos a ser positivos, vamos a creer que tenemos buen equipo. El día del Celta de Vigo es un partido para si podemos borrar y no volver a repetir, pero los otros partidos creo que el equipo ha dado la cara. Entonces vamos a coger lo bueno de los otros partidos, mejorar todo lo que no hicimos bien en Vigo e intentar plantar cara al Mallorca. Sabemos que es un equipo difícil.
José María Bonilla, te dejo aquí con el guardameta Moyá.
Pues vamos a hablar con Miguel Ángel Moyá, el guardameta del Getafe. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y como decías tú, por decir algo,
Sí, por decir algo, porque no veas,
Pero lo mismo como decía yo en el arranque del programa, oye, con esta disparidad de horarios en primera división, lo mismo el lunes va la gente en camiseta ahí al Coliseum.
Escúchame, si es por mí, ojalá que sí, ojalá que puedan venir en manga corta, y aunque sean 9:30, ¿verdad?, es la noche el lunes, no estoy seguro, ahora no sé, pero bueno, viendo los partidos jugamos 9:30, ¿no?
Sí, 9:30.
Sí, pues entonces 9:30 ya hace un poquito de fresco en Madrid, hace ya unas semanitas que me he quitado la manga corta de noche y ya me pongo un jersey, entonces no creo que... Tendrá que venir jersey y la camiseta del Getafe encima.
Oye, Miguel Ángel, un futbolista profesional, ¿cómo lleva eso de jugar la jornada en lunes? Aunque vosotros ya lo habéis hecho en varias ocasiones, ¿uno cómo lo lleva?
A ver, como día de la semana al que estás habituado, evidentemente hay un cambio porque no es ni sábado ni domingo, entonces, y tampoco es ese partido entre semana de martes, miércoles o jueves, cuando hay Copa del Rey, Champions o lo que sea. El lunes es como un día un poco perdido a nivel de partido de fútbol, pero yo lo dije el otro día también, digo, realmente nosotros los futbolistas prácticamente no entendemos de días libres, ¿no? Porque el fin de semana siempre estamos entre partido o entrenando, entonces el día libre suele ser un lunes, un martes, entonces jugar un lunes o un martes, que al fin y al cabo es como un día de entrenamiento, tampoco nos tiene que variar tanto. Al final sales al campo y ya te digo yo que ni piensas ni si es lunes ni si es martes, lo afrontas como cualquier otro día.
¿Y el fin de semana cómo lo pasas?
Pues bueno, un fin de semana como cualquier otro día entre semana, y a modo de broma, pues bueno, si te vas a cenar ahí con tu mujer o con tu familia, lo que sea, pues hay un poquito más de ambiente,
Eso también, mira, hombre, ¿ves? Eso que ganáis.
Claro, a lo mejor el día de la semana que te vas a comer con tu familia y tal es un miércoles o un martes, ahí con la tristeza.
Y allí no hay nadie.
Exactamente, claro. Entonces te vas hoy a comer y es viernes o mañana y es sábado y dices, ojo, aquí pues hay un poquito más de ambiente.
Oye, a pesar de los puntos que lleváis en la clasificación, habéis jugado tan solo 5 partidos, pues lleváis 4 puntos, evidentemente no es el arranque que todos hubiésemos deseado, pero tampoco hay que sacar las castañas del fuego, ¿verdad?
No, exactamente, ni tanto ni tampoco, ¿no? Es decir, estamos en, como diría Laporta, en la que no estamos tan mal, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que no estamos tan mal, pero bromas aparte, creo que insisto, hay que ser positivos, este equipo tiene capacidad para hacerlo bien, y este lunes es un partido de esos que no es para mí trascendente, pero sí importante en el sentido de que si nosotros conseguimos ganar, nos colocamos con 7 puntos, parece que ya nos vemos como mejor y el equipo pues va a coger confianza. De no ser así, que esperemos que no, pues hombre, sí que es verdad que a lo mejor empezará a crecer esa pequeña duda, esa pequeña, pues necesitamos ganar ya con un poquito más de urgencia, pero de trascendencia creo que no pasa nada y más. Y me baso en los datos del año pasado. A estas alturas estábamos también con 4 puntos y después encadenamos como 5 partidos sin ganar. Entonces, pues tenemos margen de mejora. ¿Y qué pasa? Que el año pasado aún tuvimos opciones casi de ir a Copa de la UEFA. Entonces, pues bueno, que la estadística se rompe, ¿verdad? Pero bueno, son unos datos que te dan pie a la tranquilidad también.
¿En el vestuario hay esa tranquilidad que tú transmites?
Sí, yo creo que sí. El otro día escuchaba a un jugador del Español que también decía, si yo fuese la gente de fuera, entiendo que estén nerviosos, pero nosotros que estamos dentro somos lo que lo vemos y tal, y ellos todavía no han ganado un partido. Entonces, pues bueno, nosotros sí que estamos tranquilos. Dentro del vestuario hay buen ambiente, buen rollo y mucha ilusión de que llegue el lunes.
Uh-huh. Los que vienen son el Mallorca, a un equipo que tú conoces. ¿Y cómo ha comenzado el equipo de Caparrós, eh?
Han empezado fabulosamente bien, si no uno de los mejores arranques de la historia del Mallorca probablemente, y bueno, con mucho respeto. También sabemos qué tipo de fútbol hace el Mallorca, nos tenemos que igualar en ellos en todo eso bueno, de ser agresivos, de presionar, de actitud, de tal, porque después nosotros si ponemos fútbol creo que también lo podemos hacer bien, pero bueno, ya te digo, el Mallorca tiene sus armas, las sabe utilizar muy bien y hay que estar muy, muy al tanto.
Para compensar el juego, como tú bien dices, del Real Club Deportivo Mallorca, el Getafe... ¿Se debe remangar los pantalones y jugar al mismo fútbol?
Totalmente, totalmente, y sobre todo al mismo fútbol cuando no tengamos el balón, porque cuando tengamos el balón podemos proponer nuestra idea de juego, que hemos tenido pues días y partidos que lo hemos hecho bien, y entonces nosotros queremos repetir esos días en el que Getafe pues parece un equipo que juega bien al fútbol, que pone intensidad, que le salen bien las cosas. Entonces tendrá que ser cuando no tengamos el balón, porque el Mallorca sí que es verdad que bueno, cuando no tiene el balón es un equipo difícil de doblegar.
Lleva ya muchos años en Primera División, Miguel Ángel. ¿Te está sorprendiendo algo el arranque de esta temporada? Al margen del Mallorca, que el gran inicio, porque yo creo que es un grandísimo inicio el del equipo de Joaquín Caparrós.
Sí, sorprende que de esta temporada en concreto, que por ejemplo en Madrid, pues bueno, sí que es verdad que el otro día ganó en Vallecas, pero que se ha perdido un par de puntos por el camino, que hace que ya no esté en este momento ahí arriba con el Barça, por presupuesto, por entorno, por todo, ¿no? Por jugadores, por... Eso es lo que me sorprende un poquito más, pero lo demás, pues bueno, como cada año siempre hay un equipo, en este caso el Mallorca revelación, otro que a lo mejor sorprende un poquito porque debería estar más arriba y no gana un partido, en fin, estas cosas son habituales.
Uh-huh. O sea, que a ti no te sorprende muchas cosas, ¿verdad?
No, la verdad que no.
Bueno, Miguel Ángel, pues que no llueva el lunes y que consigáis sobre todo los tres puntos, que es lo mejor para el conjunto del Getafe.
Y si llueve, si tiene que llover para conseguir los puntos, que llueva.
Que llueva.
Ahí está.
Muy bien. Gracias, Miguel Ángel.
Venga, muy bien. Un abrazo.
En la sintonía de Onda Madrid, el cancerbero del conjunto getafense. ¿Algo más que contar del entrenamiento de hoy, Antonio?
Pues poco más, ya te digo que la normalidad, aparte de esa lluvia que ha azotado a la capital de España, ha sido la nota predominante, que el equipo mañana volverá a ejercitarse a partir de las 11, esta vez a puerta abierta en la Ciudad Deportiva, y que el lunes ese Getafe Mallorca a partir de las 9:30 tendrá que inventarse algo para la defensa el técnico Luis García, ya que no podrá contar con Alexis tras esa sanción de dos partidos por parte de la Real Federación Española de Fútbol.
Gracias, Antonio.
A ti, Boni, un abrazo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Se va a disputar la séptima jornada en Segunda División y además comienza muy pronto, esta noche en Valdebebas, Castilla-Ponferradina. Enrique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Bonilla, así es. El Real Madrid-Castilla se enfrenta esta noche a las 9 a la también recién ascendida Ponferradina. En la convocatoria de 18 futbolistas de Alberto Toril aparecen de nuevo Morata y Jesús, y se han quedado fuera Antonio Martínez por lesión y Fabiño por decisión técnica. El puesto del lateral brasileño será ocupado por Juanfran. El Castilla buscará su cuarta victoria esta temporada y la Ponferradina buscará vencer por primera vez en su historia al filial blanco. En Alcorcón, último entrenamiento de la semana de la agrupación deportiva antes del partido de mañana contra el Huesca. Ha sido una mañana muy ajetreada en Alcorcón, ya que los jugadores estaban citados a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva y después estaban programados dos actos del club con sus nuevos patrocinadores, Novanca y el Museo del Jamón, a los que han acudido algunos de los jugadores de la primera plantilla como Rubén Sanz, Babín o Nagore. El partido será a las 6 de la tarde el sábado en el Municipal de Santo Domingo.
Eso en lo que se refiere a la Segunda División. Para la Segunda División B y la Tercera División tenemos Madrid al tanto durante el domingo a partir de las 11, aunque casi Madrid al tanto pues, en cuanto que juegan los equipo de segunda B y de tercera de aquí es prácticamente todo el fin de semana. Laura Cabrera, buenas tardes.
Pues sí, va a ser este caso además, porque mañana arranca ya la jornada en segunda división B, además lo hace con un gran derbi, aunque a algunos no le guste que el Getafe B le gane ese un derbi, pues lo es en segunda división B, y arranca, como decimos, mañana esta jornada en el grupo primero a partir de las 5 de la tarde en la ciudad deportiva de Getafe. Para el domingo sí van a quedar el resto de partidos. A las 12 del mediodía el Atlético de Madrid B recibe la visita del Avilés, el Atlético que viene de ganar el último fin de semana su primer partido de la temporada, y va a jugar también por la mañana el Rayo Vallecano B ante el Sporting B en Mareo. También a las 12, partido interesante en el Fernando Torres de Fuenlabrada, el Fuenla recibe la visita de la Unión Deportiva Salamanca. Ya por la tarde el resto de la jornada, a las 5, Guijuelo Real Madrid C, y también cerraremos con un derbi en Mata Piñonera el domingo a las 5 entre el San Sebastián de los Reyes y el Alcalá. En tercera división sí se va a jugar el domingo toda la jornada, además por la mañana lo contaremos al completo en Madrid, al tanto como partidos destacados el Carabanchel Aranjuez a las 11 de la mañana o el Colmenar Viejo Tribal Valderas, que están los dos en la parte alta de la tabla a partir de las 11 y media. Y también estaremos pendiente de la regional preferente y del fútbol femenino. Recordamos rápidamente los partidos para las nuestras, las dos van a jugar fuera de nuestra comunidad. A las 12 el domingo Real Sociedad Atlético de Madrid y a las 12 también Transportes Alcaine Rayo Vallecano.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Y es que la Liga ACB Endesa comienza este fin de semana. Rosa Vara del Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, y tenemos una noticia de última hora, y es que Estudiantes tiene un nuevo jugador, Josh Fischer, al que ya vimos unos meses en el Real Madrid y que es un jugador que lleva mucho tiempo en la Liga Española, fichado por los dos próximos años con la entidad colegial. Un Estudiantes que juega el domingo a las 12:30 frente al Club Baloncesto Canarias. Un cuarto de hora antes, a las 12:15, el Mad Croc Fuenlabrada se enfrenta al Valencia, la ciudad del Turia, y a las 7 de la tarde de ese domingo el partido de la jornada, el que enfrenta al Real Madrid con el Unicaja de Málaga. Estos son los enfrentamientos de los nuestros. Esperemos que en una primera jornada podamos tener tres victorias.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
En lo que se refiere al balonmano, recordemos que el próximo domingo a las 6 de la tarde en Vista Alegre, el Atlético de Madrid se enfrenta al Kiel en el primer encuentro de la Europa, de la Champions League de balonmano. En Vista Alegre, recordemos, este Atlético de Madrid Kiel. Les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid. Recuerden que los deportes volverán esta tarde a partir de las 7 en el juego y con Nacho Serrano. Hasta luego.
Son las 2:30.